Nos satisface presentaros en la Luna Sevilla Tiempo Radio otra novedad en esta temporada radiofónica 2014-2015. Se trata del espacio Libros Malditos, que será presentado por Marien Rives, profesora de castellano en el Instituto Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Decía Ortega y Gasset, la masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. Buenas tardes, Marien.
Buenas tardes. Para esta primera edición, el libro elegido es El maestro y Margarita. Para hablarnos de él, está nuestro invitado, el profesor Salvador Pons Bordería, que es catedrático de lengua española en la Universidad de Valencia. Imparte sus clases en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filología. Ha realizado conferencias en universidades de todo el mundo y es autor, además, de más de 70 publicaciones. Recientemente, en el año 2013, ha publicado su primera novela, Orange Town. Buenas tardes, Salvador.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, ¿por qué has elegido El maestro y Margarita como libro maldito?
Porque me pedisteis un libro maldito y este libro fue un libro que fue quemado, que se publicó post-mortem y que además habla del diablo, así que me parece que cumple todos los requisitos.
¿Quién fue su autor, Mikhail Bulgakov?
Mikhail Bulgakov fue un ruso ucraniano que estudió medicina, que se vio envuelto en la convulsa historia de los años 20 en aquella parte de Europa, que fue muy cruel, y que después fue a Moscú buscando la gloria literaria. Era un satírico de vocación, la sátira es algo que no se elige, hay muy pocos escritores que sean satíricos, y sufrió pues las desgracias de casi todos los escritores rusos de aquella época. Es decir, fue perseguido, tuvo una pequeña etapa en la que sus obras fueron toleradas, pero finalmente en la última etapa de su vida volvió a sufrir la persecución y ya no sobrevivió a ella y murió en 1940. Y esta obra empezó a escribirse en 1929 y el autor estuvo trabajando en ella durante 12 años. Pero me gustaría apuntar que, más allá de la condición del libro maldito, esta novela es una obra maestra, es una de las grandes novelas del siglo XX y creo que los oyentes que no hayan leído esta novela tienen una gran oportunidad porque les espera una cantidad de placer enorme leyendo esta novela, que es una muestra de gran literatura.
Sé que es un poco difícil porque es una trama bastante complicada, pero ¿podrías, por favor, hacernos un resumen de la novela?
Esta es una novela que no se deja resumir, así que voy a hablar un poco de lo que hay en ella. Esta es una novela que cuenta cómo el diablo llega con toda su corte a Moscú y de todo lo que hace. También es una historia de amor entre un escritor, que es el maestro, y un personaje femenino inolvidable, que se llama Margarita, que no sale hasta la página 267, y es también la historia de la crucifixión de Jesús. Y todo eso se mezcla en un relato coral lleno de personajes secundarios que aparentemente están dispersos, pero que luego el autor, con una muestra de narrativa magistral, va enlazando uno por uno y a cada uno de ellos le va a esperar su destino al final de la obra. Además, esta obra se parece un poco al Ulises de Joyce. El Ulises tenía rasgos homéricos. Esta tiene rasgos del Antiguo y del Nuevo Testamento porque se desarrolla en los días de la Pasión de Jesús. Es decir, la novela sobre Jesús que está escribiendo el maestro se desarrolla en los mismos días en los que se desarrolla la acción de la novela en la que el diablo viene a Moscú.
¿Qué interpretaciones haces de la novela?
Es difícil hacer una interpretación o una sola interpretación porque esta novela, como buena obra maestra que es, tiene múltiples lecturas y tiene lecturas muy complejas. De hecho, hay una serie de críticos que han hecho lecturas distintas. Por un lado, hay una interpretación, digamos, biográfica en la que el propio Bulgakov se ve reflejado como ese maestro que quema su novela, puesto que el propio Bulgakov quemó su novela, como ese Jesús que sufrió persecución igual que él sufrió persecución. De hecho, Bulgakov, en una carta que escribió a Stalin, había contado las reseñas que había recibido de sus obras y había recibido 301 reseñas, y de ellas 298 eran negativas, y abiertamente insultantes. Además de eso, hay una sátira política, puesto que el diablo en su visita a Moscú, en realidad a quien hace el mal es a los pequeños funcionarios del partido, es a esas personas engreídas. No hace daño a las personas buenas, no hace daño a los espíritus nobles, sino que en realidad lo que hace es cambiar el orden establecido de las cosas. Y ese cambio del orden establecido en un orden que se suponía nuevo es altamente subversivo, y por eso esta novela no pudo ser publicada. Y luego, en un ámbito más simbólico, esta es una novela que habla de lo divino y de lo satánico, con una serie de escenas que no quiero desvelar, pero que llevan la obra a otro plano. Es decir, que es una obra en múltiples planos de lectura y que no va a dejar al lector indiferente, a pesar de que por su estructura, las 50 o 60 primeras páginas, el lector se va a sentir un poco zarandeado, especialmente en el primer capítulo, que es una muestra para mí perfecta de cómo empezar una novela.
¿Y el humor? ¿Qué importancia le das al humor en la novela?
El humor es un elemento esencial, es un elemento constitutivo de la novela. El propio Bulgakov decía que él era un satírico y esta novela no se entiende sin esa sátira. Es decir, el humor no es algo añadido, sino que es el elemento central, es un elemento que la conforma. No se puede entender sin ese humor, que además es un humor que te coge porque las descripciones que hace de repente se rompen como si fuera un cuadro cubista y de repente un personaje es descrito por una serie de rasgos aparentemente lógicos, menos uno, que es el que da la clave del personaje, pero es el más inesperado. Entonces yo creo que en esta novela el humor es parte esencial, como por otra parte de toda sátira.
¿Ha influido de algún modo esta obra en tus aficiones literarias, sobre todo en la creación de tu primera novela?
Por desgracia he llegado a esta novela muy mayor. La leí hace 2 o 3 años, cuando mi novela ya estaba casi acabada, y lo que sí que ocurrió fue que reconocí determinados elementos de la sátira que había visto en otros autores, como por ejemplo en John Kennedy Toole o más cercano a nosotros en Valle Inclán. Pero si esta es una de esas novelas que cambia la experiencia del lector. Hay un antes y un después antes de ciertas obras literarias y esta es una de ellas.
Decíamos en la presentación que Salvador Pons es autor de más de 70 publicaciones y de algunos libros sobre lingüística y que recientemente ha publicado su primera novela, Honesttown. Así que la primera pregunta que voy a hacerte al respecto es una pregunta obligada. ¿Por qué una novela y por qué una novela negra?
Lo de la novela no se elige, la novela te elige a ti. A mí me ha gustado siempre escribir y he escrito varios cuentos y de repente apareció una idea que empezó a crecer en mi cabeza y cuando hay una idea en la cabeza de alguien la tiene que sacar y la forma de sacarla es escribirla. Yo quería escribir sobre mi ciudad y sobre cosas que no me gustan de mi ciudad y vi que la mejor estructura para hacerlo era la de novela negra, porque la novela negra te permite algo muy importante, que es la novela negra mantiene un compromiso con la trama. Es decir, el autor debe especificar una trama, esa trama se debe desarrollar correctamente y todo debe encajar. Y eso está muy bien si uno tiene un espíritu satírico, no como Bulgakov, esa es la novela que me hubiera gustado escribir, esta es la novela que he escrito, pero a no ser que uno sea un genio, la sátira puede llevarte a que la novela se descontrole, a que no tenga argumento, a que no tenga trama. En cambio, la novela negra precisamente hace todo lo contrario, entonces me pareció que era, de forma natural, se me apareció como la estructura normal de la novela.
¿Qué es lo que cuentas en esta novela? ¿Cuál sería un resumen de su argumento?
En esta novela yo hablo de Valencia y Valencia es la protagonista de la novela. En realidad se podría decir que esta es la historia de un asesinato de una familia bien de Valencia y es la historia del abogado de turno de oficio que tiene que defender al sicario que ha asesinado a esta familia y de todo lo que ocurre a partir de que el abogado empieza a investigar. Pero en realidad el protagonista no es ni el abogado, ni es el sicario, ni es el abogado profesor de derecho que tiene enfrente, que va a ser su rival, sino que es esta ciudad y la gente que gobierna esta ciudad y la capa sociológica que gobierna esta ciudad y los ámbitos en los que se mueve. Porque en realidad yo veo el mundo a través del sitio donde vivo es aquí, y como esta es una ciudad muy difícil de entender, he tenido que escribir una novela para llegar a entenderla, cosa que no he conseguido.
¿Cuál ha sido el proceso de creación de tu novela? ¿Ibas tomando nota como Galdós de los pequeños detalles o ha sido más bien producto de la imaginación, de la inspiración?
Digamos que ha tenido 2 fases. En la primera fase yo me dejaba llevar por el argumento, que esa es una de las partes más difíciles de escribir una novela, porque de repente se aparecen determinados aspectos de la novela o determinadas escenas, aparecen como una visión completos, pero luego hay que llevar a alguien de una escena a otra y eso cuesta mucho. Hay que enlazar todos los elementos del guión, de la trama, de los personajes, hay que calcular un poco los tiempos, hay que llevar un calendario con las acciones de los personajes, pero luego todo eso se desarrolla en un contexto, en este caso es el jurídico, y esta novela la han leído al menos un notario, un abogado y un juez. Y ellos sí que me han hecho una serie de precisiones importantes con respecto a cómo se desarrollaría la trama. Por ejemplo, al principio el asesinato se llevaba en la Ciudad de la Justicia, pero luego me dijeron, no, por la zona de la ciudad en la que sucede, tendría que ser en los juzgados de Moncada. Son elementos esenciales y que un novelista debe tener en cuenta. Entonces, sí que ha habido, por un lado, esa parte de imaginación, pero eso después tiene que estar cribado por datos. Y los datos los dan los especialistas y los da la documentación, que es un elemento esencial de toda novela, aunque una novela de imaginación y, por tanto, libre.
Hablabas hace un momento de la sátira, y en alguna entrevista he leído que puntualizabas que no es una novela negra, sino una novela satírica que está recubierta de novela negra. ¿Podrías explicar en qué consiste la sátira en tu novela, si hay algún propósito moralizador o es simplemente una burla lúdica para divertirse con ella?
Sí, yo creo que has apuntado muy bien que hay dos fuentes para la sátira. Una es la parte lúdica y otra es la parte moralizante. De hecho, muchas grandes novelas satíricas tienen una base moralizante. Hay crítica que dice que La Celestina estaría dentro de ellas. Por ejemplo, a Houellebecq se le ha dicho que él tiene el punto de vista del moralista. Y yo creo que tengo un punto de eso. Es decir, que en realidad yo soy satírico porque veo una realidad con perfiles que no me gustan, y la mejor forma de verlos o de digerirlos es verlos desde otro ángulo. Y en realidad la sátira no es más que eso. Es ver la realidad desde otro ángulo, desde otra esquina. Y eso solo se puede hacer, pues, o por un propósito de diversión o por algo más. Y yo creo que estoy en ese algo más.
Nos gustaría que nos hablases acerca del idioma. En tu novela hay muchos giros coloquiales, hay reflejo del habla de la calle, pero también hay latinismos, palabras cultas. Además, me gustaría leer una cita. Dices, no dejó de asombrarme el muy correcto español en que se estaba dirigiendo a mí. Parece ser que en el este hasta los asesinos estudian gramática. Ya les llegará la loxe, pensé. ¿Qué pasa con el castellano, Salvador? ¿Te preocupa su evolución? ¿Quién es el responsable?
Yo creo que hay dos cuestiones distintas. En primer lugar, es la cuestión del lenguaje en la novela. Yo quería describir a Valencia y Valencia es una ciudad barroca. Valencia es una ciudad que no se deja describir en línea recta. Valencia no se puede describir con sujeto, verbo, objeto directo. Valencia es una ciudad retorcida y, por tanto, hay que retorcer el estilo. Y por eso buscaba deliberadamente un estilo y una forma de escritura un poco valenciano. Un poco como son nuestras fallas, un poco como somos nosotros. Detrás de eso sí que hay también una voluntad lúdica. Yo hablo varios idiomas, pero siempre que vuelvo al español, que es mi idioma, siento ese placer de volver a mi casa. Mi casa es el lugar donde puedo hablar en todos los registros, donde conozco todas las palabras, donde me puedo mover, decir cualquier cosa que tenga en la cabeza y decirla bien. En los otros idiomas no. Entonces, un poco es una vuelta a esa casa que es mi idioma y al disfrute. Y si además tenía una buena excusa y si además servía a los propósitos de la novela, pues perfecto. Entonces, es verdad que el estilo es una parte indisoluble de la novela. Es decir, no es un elemento adicional, sino que forma parte de lo que yo quiero decir de Valencia. Lo que quiero decir y cómo lo digo. Y el segundo elemento tiene que ver con el español. Creo que ahí nos salimos un poco de la novela. Te refieres más a mí como universitaria. Yo creo que lo que le ocurre al español es que a la sociedad de este país no le importa ninguno de los idiomas que habla. Y como no le importa ninguno de los idiomas que habla, no tiene por qué cuidarlos. Ni los jóvenes ni los mayores. Eso tiene un precio. Nos han dicho por activo y por pasiva que eso tiene un precio, pero parece ser que estamos decididos a pagarlo, allá nosotros.
Finalmente, Salvador, a todos los escuchantes interesados en adquirir tu novela, ¿cómo se puede conseguir?
Bueno, se puede conseguir en algunas librerías de Valencia, en París Valencia, en Cosecha Roja y algún ejemplar en Bartleby, y también pueden recurrir a mí. Les puedo enviar a alguno de los ejemplares. Si están interesados en ver cómo es la novela, hay un blog de la misma, se llama Orange Town Libro, en el que pueden descargar la primera parte de forma gratuita para ver si les gusta o no. Y en el caso de que quisieran contactar conmigo para comprarla, podrían escribirme a mi dirección salvador.pons@uv.es.
Parece que se nos acaba el tiempo. Llega el momento de agradecer la presencia del profesor Salvador Pons Bordería, que es, recordamos, el autor de la novela Orange Town, publicada por la editorial Broskill. Muchas gracias por tu presencia aquí. Ha sido un verdadero placer. Siempre lo es hablar de libros, pero este ha sido especialmente un rato muy, muy agradable.
Muchas gracias a vosotros y quisiera decir que me causa un especial placer estar aquí en Radio Clara porque forma parte del paisaje sonoro de mi adolescencia y de mi juventud.
Y para concluir, vamos a ofrecer una reseña de algunos eventos literarios que nos han parecido interesantes. El día 24 de octubre se presenta en primicia en Valencia La sangre de los libros, enigmas y libros de la literatura universal, lo último del autor valenciano Santiago Posteguillo. Se trata de un paseo por la historia más secreta y misteriosa de los libros y la presentación tendrá lugar en el magnífico patio de los arcos del Palacio de Malferit, donde se encuentra LIBER, el Museo de los Soldaditos de Plomo. Es en la calle Caballeros, frente al Teatro Thalía. El aforo es limitado, la entrada libre y la presentación tendrá lugar a las 7:30 de la tarde. Hasta el día 12 de octubre continúa la exposición sobre Vicent Andrés Estellés, considerado el principal renovador de la poesía valenciana contemporánea. Será en el Museo Etnológico de Oliva, en Valencia, en la calle Tamarit, número 2. El horario de visita es de martes a sábado, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, y de 4 a 7:30. Los domingos, de 11:30 a 1:30. El 31 de octubre se hará la presentación de Versos Vivos, que es la primera publicación del periodista Julián Garbín. Será en la Casa del Libro, situado en la calle Alcalá número 96 de Madrid. En este libro, su autor se nos muestra como un poeta que viene cargado de independencia y una personalísima forma de cantar al mundo. El día 30 de octubre, presentación de El alma de la salud, de Ricardo Eiriz, en la Casa del Libro, Paseo de Gracia número 62 de Barcelona, a las 7 de la tarde. El mensaje principal de este libro es, según palabras del propio autor, cada uno de nosotros, de manera consciente o inconsciente, es quien crea su salud y su enfermedad. Así que estar sano o enfermo depende de nosotros mismos. Buenas tardes.